En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 16 de junio. Mil gracias un día más por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Mañana y pasado se reúne el Comité Ejecutivo de la UEFA para tomar una decisión definitiva sobre cómo van a finalizar las competiciones europeas. Pero ayer los compañeros de Sky Italia adelantaron cómo va a ser. Por partes, la Liga de Campeones se jugaría en una sola ciudad, Lisboa. Allí se disputarían los días 7 y 8 de agosto los cuatro partidos de vuelta de los octavos que quedaron pendientes, entre ellos el Manchester City-Real Madrid y el Barcelona-Nápoles. Los ocho clasificados jugarían allí en Lisboa, cuartos, semifinales y final, entre el 12 y el 23 de agosto. Ese día, el 23 de agosto, se jugaría la final. La Liga Europa, en la que está el Getafe, se jugaría en diversas ciudades alemanas. El Getafe-Inter y el Sevilla-Roma de octavos, y que están todavía pendientes, se jugarían a partido único el 4 de agosto. Ya con los ocho últimos clasificados, se jugarían cuartos, semifinales y final en cuatro ciudades alemanas: Duisburgo, Gelsenkirchen, Düsseldorf y Colonia, entre el 10 y el 21 de agosto. La final se jugaría aquí, en Colonia, el 21 de agosto. Mañana esperamos salir definitivamente de dudas. Una competición europea ciertamente atípica e histórica. 1:06, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. El piloto madrileño Carlos Sainz, premio Princesa de Asturias de los deportes.
A sus 58 años, Carlos Sainz es considerado ya una leyenda del automovilismo español. El pasado mes de enero conseguía su tercer Dakar, tras haberlo hecho antes en 2010 y 2018, sumados a sus dos campeonatos del mundo de rallies en 1990 y 1992. El último español en ganar el galardón fue Javier Gómez Noya en 2016. La edición de este año se ha visto obligada a retrasarse y reunir telemáticamente a los jurados por la crisis de la COVID-19.
Dos empates para abrir la jornada número 29 en Primera División.
El Levante consiguió empatar a uno en el tramo final del encuentro ante el Sevilla, jugado en la Nucía. Los de Lopetegui mantienen la tercera plaza de Liga de Campeones. También en el tramo final, el Granada consiguió arrancar un empate en el Benito Villamarín ante el Betis en el minuto 91, con el empate a dos conseguido por Roberto Soldado. Un empate que deja a Rubí, técnico verde y blanco, en el alambre.
Hoy tenemos turno para Getafe y Leganés, doble enfrentamiento madrileño-barcelonés.
El Getafe recibe a las 7:30 al colista el Español, con la baja de Cheita en los azulones y de Raúl de Tomás en los pericos. Será el primer partido en el Coliseum sin público. José Bordalás.
Una sensación de tristeza por nuestros aficionados, porque lógicamente a ellos les gustaría estar apoyando y alentando a nuestro equipo, pero tenemos que pensar que lo van a estar haciendo desde casa y nosotros como profesionales intentar dar nuestra mejor versión para darles una alegría, la primera alegría después de este parón.
Y el Leganés juega en el Nou Camp a las 10 de la noche ante el líder, el Barcelona. Óscar Rodríguez y Siobas no estarán por sanción, igual que Jordi Alba en el conjunto de Quique Setién. A pesar de la dificultad, el mensaje de Javier Aguirre a sus jugadores es claro.
Hay que salir a ganar el partido, porque el otro ya perdimos y porque hay que recuperar lo perdido en casa. Entonces hay que intentar ganar el partido. Otra cosa es cómo, pero el partido se tiene que intentar ganar. Estamos con un problema de puntos, quedan menos partidos. No hay otro plan más que salir a ganar el partido.
Mañana juega el Atlético de Madrid en Pamplona y el jueves el Real Madrid recibe al Valencia.
Simeone va a recuperar para el choque ante Osasuna Joao Félix, sancionado ante el Athletic Club de Bilbao, y posiblemente a Vitolo, ya recuperado de sus molestias. Esta tarde, último entrenamiento. El Real Madrid pierde a Lucas Vázquez para dos semanas y veremos si Bale juega o no ante el Valencia, ante el enésimo desencuentro entre el galés y su entrenador Zinedine Zidane, que le recriminó su falta de actitud ante el Eibar. En el Valencia no se ha entrenado hoy Gallá, que se mantiene como seria duda.
En segunda tendremos derbi para abrir la jornada entre semana.
Mañana a las 10:45 se juega en Vallecas el Rayo Fuenlabrada. Advíncula podrá jugar tras prosperar el recurso rayista por la quinta amarilla que vio ante el Cádiz. Será el regreso de José Ramón Sandoval a Vallecas, que así ve al equipo de Gémez.
El equipo es un pepino de equipo. Yo para mí es uno de los mejores equipos de la categoría y sobre todo con la ambición de su entrenador, ostras, va a ser un partido de ruleta. La vamos a poner encima de la mesa y, como bien dice Paco, a ver quién es el que la tiene más larga, ¿no?
El Bayern de Múnich puede ser hoy campeón de la Bundesliga.
A las 8:30 de la tarde juega en el campo del Werder Bremen, penúltimo clasificado. Con una victoria se alzaría con su octava liga consecutiva a falta de dos jornadas, ya que aventaja 10 puntos al Dortmund, que juega mañana.
Y mañana arranca la lucha por el título de balón...
que juega mañana.
Y mañana arranca la lucha por el título de baloncesto.
A las 3:30 con el derbi catalán entre el Barça y el Juventud, el Real Madrid se estrena el jueves a las 6:30 ante el Gran Canaria. Hoy cerraremos el partido de la una con Javier Beirán, jugador madrileño del conjunto canario.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 7, fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Español. Y a las 10 de la noche, en el Nou Camp, Barcelona, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una, 1:12. Es noticia de tan solo hace unos minutos. Carlos Sainz, el piloto madrileño de 58 años, bicampeón del mundo de rallies en 1990 y 1992, tres veces ganador del Dakar, 2010, 2018, 2020, es el nuevo premio Princesa de Asturias. Un gran galardón para una gran carrera. Enhorabuena al matador. El que habla es Juanjo Lacalle, su alter ego, su hermano, el hombre que mejor le conoce, le define como piloto y como persona.
Sobre todo tiene una cosa que creo que es, si no el único de los poquísimos pilotos en el mundo que lo tienen, es una sensibilidad brutal a la hora de poner un coche a punto. Aparte de la sensibilidad, ya con toda la experiencia de tantos años, sabe muchísimo, yo te diría que tanto como si hubiera sido ingeniero, y coche que coge, coche que lo hace ganador, y eso es un valor increíble el que tiene, y luego él hace el coche a su medida y sabe explotar luego la obra de arte que acaba de hacer. Luego es un piloto muy, muy sólido, con muchísima experiencia, muy rápido y que comete muy poquitos errores. Pues es como un poco de todo, mi hermano pequeño, mi ídolo, tiene muchas presencias dentro de mi mente, ¿no? Entonces... le conozco desde que tenía 12 años y, bueno, pues fíjate, hasta hoy, a su lado, siempre.
¡Qué grande Carlos Sainz, un madrileño, premio Princesa de Asturias para el deporte! Enhorabuena al matador, una alegría para toda la familia Sainz. Vamos con el fútbol. La jornada 29 comenzó anoche con dos empates, con el empate del Sevilla en la Nucía frente al Levante. Buen resultado este para el Atlético y para el Getafe. Marcó De Jong el 0-1, minuto 46. Empató Diego Carlos, gol en propia puerta, minuto 87. Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla, lamentaba los dos puntos perdidos a última hora. Ojo, que pudieron perder hasta los tres porque Brak Ljic hizo un paradón en el último suspiro.
Solemos ser un equipo que maneja bien los resultados, hoy no lo hemos hecho, pero la manera de manejarlo es buscar el segundo y desgraciadamente no lo hemos hecho y al final hemos sufrido, incluso hemos podido sufrir al final un susto más.
Y el Betis empató a 2 contra el Granada. Se adelantaron los granadinos, gol de Carlos Fernández. Volteó el resultado el Betis con goles de Canales y Tello. Este ya en el minuto 88. Parecía que los puntos se quedaban en el Villamarín, pero sí. Empató el Granada con gol de Soldado, minuto 91. Rubi, el técnico bético, tocado, parece que mantiene el puesto. Esperemos que llegue el partido del sábado frente al Athletic.
No. Estoy ya pensando en preparar el partido del Athletic Club y con muchísimas ganas de conseguir esa victoria post coronavirus que de momento se nos está resistiendo.
Hoy en Primera División tenemos doble enfrentamiento entre madrileños y catalanes, Getafe Español, 7:30 en el Coliseum, y a las 10 de la noche Barcelona Leganés. Lo contamos aquí en el partido de la Onda en Onda Madrid desde las 7 en punto de la tarde. Y el turno del Real Madrid será el jueves a las 10 frente al Valencia. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Con Bale? ¿Sin Bale?
Bueno, Bale está disponible. Ayer no se entrenó por precaución por culpa de una sobrecarga que se produjo en los minutos que jugó frente al Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano, pero acaba de terminar el entrenamiento del Real Madrid en su ciudad deportiva. Bale está disponible. Bale va a entrar en la convocatoria y veremos si juega como titular, que parece complicado habida cuenta de cómo terminó Zidane con el rendimiento del futbolista galés.
Zidane, que está haciendo todos los esfuerzos posibles por reconectarle al grupo, de momento no parece haberlo conseguido. Jugó ciertamente desmotivado la última media hora del partido frente al Eibar. El desencuentro vuelve a ser portada hoy, por ejemplo, del diario Marca.
Es una brecha que parece no tener sutura, ¿no? No sabemos si Bale va a continuar en el Real Madrid, porque hemos expuesto en este programa en las últimas semanas la situación crematística, ¿no?, y económica y, sí, y cómo está el tema para que Bale pueda jugar en otro equipo, habida cuenta del contrato que tiene y sobre todo de las declaraciones de su portavoz, Jonathan Barnett, pero evidentemente esa brecha está abierta, se le puede aplicar un poco de mercromina, al final parece que la herida no va a más, pero no acaba de cerrar, no se sutura completamente, y es cierto que la relación entre Zidane y Bale está rota en lo deportivo y no es la mejor para sacar el mejor rendimiento al futbolista galés. De todas formas, la temporada en lo deportivo de Bale es bastante pobre, bastante mediocre, pero más allá de eso, es lo que tú relatabas ahora, ¿no? El lenguaje gestual, cuando sale a calentar, cuando aparece en el campo, cuando está jugando, no transmite, ¿no? No sé si él está comprometido o no, evidentemente está en forma como siempre, pero no transmite ese compromiso que a lo mejor necesita Zidane para pelear por la Liga e intentar remontar en la Copa de Europa.
Se tomó a mal la suplencia, salió, ya digo, desmotivado la última media hora de partido, otros no tuvieron ni un minuto, así que tendrían que estar peor que él y seguramente están dando la cara en cada entrenamiento. ¿Qué pasa con Lucas Vázquez?
Bueno, Lucas Vázquez se pierde mínimo los próximos 10 días de competición por una lesión en el sóleo. Esto es habitual después de tanto parón. Le ha salido alguna costurita, no es nada grave, pero se pierde 10 días. Mínimo 10 días, entre una y dos semanas de lesión de ausencia por lesión en el sóleo del futbolista gallego. Habida cuenta que hay partidos cada 3-4 días, evidentemente mínimo 2-3-4 partidos se va a perder.
Un futbolista sin sustituto natural, Carvajal, ¿llegará o no llegará para el partido frente al Valencia?
No se ha entrenado en la mañana de hoy, pero nos aseguran que es solamente una torcedura, que se está tratando con los fisios del equipo y que estará disponible, y además es necesario porque el Real Madrid no tiene recambio, ¿no?, para esa posición, habida cuenta de la lesión de Nacho, que no va a poder jugar contra el Valencia. Así que a 2 días para el partido, a pesar de que todavía no está con el grupo, mañana se le espera y apostamos por la titularidad de Dani Carvajal en la posición número 2 del Real Madrid.
Y enfrente el Valencia, que también ha trabajado hoy, Gallá, por cierto, duda para el partido. Gallá fue el mejor del Valencia frente al Levante, ¿eh?
Es un caso raro porque tiene molestias musculares, lleva 2 días fuera de la dinámica, hoy ha acudido a una clínica con el médico del Valencia para descartar cualquier dolencia importante, se ha descartado, ¿no?, en la imagen que han visto de la zona dañada, nos dicen que es duda para viajar al Alfredo Di Stéfano y jugar frente al Real Madrid, pero lo cierto es que está fuera de la dinámica del equipo, al igual que Gabriel Paulista, que en esa posición tiene problemas el técnico Celades porque no está muy contento con el rendimiento de Diakabí. Vamos a escuchar cómo se toma el partido del Valencia, en la voz de Carlos Soler, que marcó en el partido de ida y que habla de la visita a la ciudad deportiva del Real Madrid.
Y vamos con mentalidad de intentar sacar algo positivo de contra el Madrid. Ya tenemos experiencias pasadas buenas. En la primera vuelta estuvimos a punto de conseguir los 3 puntos. Y como te digo, hay que intentar corregir unos pequeños errores. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y yo creo que corrigiendo esos pequeños errores y mejorando, como te he dicho antes, tácticamente y físicamente cada uno, pues que vendrán los resultados, las victorias. Esperamos que en este partido de vuelta pueda ser... podamos sacar algo más.
en una competición tan corta, cada detalle es importante, y más en una posición que no tiene recambio en el Real Madrid. Casemiro está a tiro de sanción. Parece complicado, ¿no?, pensar que Casemiro va a aguantar 10 partidos sin ver una cartulina amarilla, o 9 partidos sin ver una tarjeta amarilla. La próxima visita es a Anoeta, ¿sí?, en este caso el Real Arena, que es un estadio complicado. Está a tiro de sanción, pero en principio Zidane contará con él para recibir al Valencia.
Y atención a lo que comentaban ayer los compañeros de Sky Italia, que alude al Real Madrid y al Atlético de Madrid. 7 y 8 de agosto se jugarían los 4 encuentros de vuelta de octavos de final. Ahí no está implicado el Atlético, que ya está clasificado para cuartos. Sí el Real Madrid, que tendría que jugar en Manchester, pero no lo haría allí. Lo haría en Lisboa, ya por sistema de concentración, a partido único. Bueno, partido único. Realmente ya jugaron la ida. Sería la vuelta jugándose en Lisboa, y desde el 12 al 23 de agosto el resto del torneo, con la final el día 23.
Es lo que hemos hablado del Toro alguna vez en el partido de la una, ¿no?, que es la única opción que parecía cabal para sacar adelante la competición. Una misma sede, reducir el formato y reducir los partidos. Para mí esto beneficia al Madrid en el sentido de que no tiene que visitar la guarida del rival. Le vale, por ejemplo, ganar 2-1 en campo neutral al City para forzar la prórroga. Le vale ganar 3-2 para meterse en cuartos. No le vale ganar 1-0 porque perdería la eliminatoria. Pero creo que la eliminatoria se abre porque además el City ha comenzado la preparación más tarde y me da la sensación que el Madrid no ha gastado su última bala en esta Liga de Campeones.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buen sitio, Lisboa, para ser campeón de Europa, el Atlético, ¿eh?
Sí, por lo menos para quitarse la espinita de encima que tiene desde hace ya algunos años en esa final que perdió ante el Real Madrid. Sí, yo creo que es un buen sitio. No deja de ser Portugal y Lisboa una de las ciudades europeas donde menos ha afectado el coronavirus. Además tiene dos grandes estadios, muy buenos estadios, muy modernos. Y yo creo que evidentemente al final sí, Lisboa se va a decantar por jugar esa final atípica de la Champions.
Y que además en este sistema de concentración, cuartos, semifinales y final, prácticamente en 11 días, el Atlético parte con todas las posibilidades, porque las sorpresas van a ser continuas, supongo. Vamos.
A partido único, sí.
Es que el Atleti está a 3 partidos de ser campeón de Europa.
Exactamente.
Sí, a partido único, en una cancha, pues evidentemente que no es la del contrario, que te puedes adaptar igual que tu rival. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene, pues, y por lo menos las mismas que puede tener cualquier otro equipo que esté clasificado ya para octavos.
Entre mañana y pasado saldremos de dudas ya definitivamente, porque se reúne el Comité Ejecutivo de la UEFA y dará oficialidad a cómo van a acabar las competiciones europeas. El Atlético tiene mañana un partido de esos complicados. Es verdad que el Sadar vacío no es lo mismo que el Sadar apretando y lleno. Está Joao Félix, tenemos ganas de ver a este portugués ser diferencial sobre el terreno de juego, Bonilla.
Sí, recuperado ya el portugués de su esguince de ligamentos y tras cumplir sanción, ayer entrenó con el equipo, también lo había hecho al final de la semana pasada, pero recordemos que por sanción no podía jugar el partido en San Mamés, así que todos estamos prestos a ver si Joao Félix le da ese salto de calidad que necesita el Atlético de Madrid para conseguir puntos y para ir poco a poco metiéndose entre esos cuatro primeros, que ahora mismo es el auténtico objetivo del equipo de Simeone.
Y que después del tropiezo ayer del Sevilla en el campo de Levante, si el Atlético gana mañana, se pone con 49, Sevilla con 51, se mete
en la pelea.
A tan solo 2 puntos, cuando todavía quedarían
27 por disputar, sí.
Eso es. Vitolo, ayer se entrenó con el grupo, pero con Vitolo siempre pretendo ser cauto. ¿Estará o no estará?
Vitolo entrenó las dos últimas sesiones de la semana pasada. Ayer también entrenó. Todo parece indicar que esas molestias que impidieron al Gran Canario pues participar con el resto de compañeros la mayoría de las sesiones preparatorias de la semana pasada, pues se le han ido, y que pudiera estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Habrá que esperar al último entrenamiento esta tarde en el Cerro del Espino para saber definitivamente si el Gran Canario entrena y si entra en la convocatoria, aunque la convocatoria tal vez se dé mañana por la mañana cuando el Atlético de Madrid viaje hasta Pamplona.
¿Felipe sí, Felipe no para el partido de mañana?
Yo creo que Felipe no. No está entrenando con el grupo y evidentemente es muy difícil que el futbolista brasileño pueda entrar en la convocatoria de Diego Pablo Simeone sin haber entrenado con el resto del grupo.
Ojo, Osasuna, que dio muy buena imagen en San Sebastián frente a la Real, sobre todo en la primera parte, empató 1 con un gol de Adrián, el exjugador del Atlético de Madrid, y siempre es un rival difícil, aunque evidentemente el Sadar sin público tampoco es lo mismo.
Sí, y además recordemos que hay 3 de las tribunas del Sadar, que están absolutamente derrugidas, que están en obra, solo queda la tribuna principal y es ahí donde se van a acomodar evidentemente los jugadores suplentes del Atlético de Madrid. No es lo mismo el Sadar con público que sin público, pero el Sadar no es un campo que se le da excesivamente bien al Atlético de Madrid.
¿Algún detalle más?
Pues simplemente que va a entrenar el Atlético esta tarde, que también habrá rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, que Osasuna también lo va a hacer esta misma tarde a las 5:30, también habrá convocatoria y rueda de prensa de Iagobo Arrasate, y que simplemente es una noticia, quieren llamar Parque Atlético de Madrid al espacio que ocupaba el Estadio Vicente Calderón. Veremos si finalmente se lleva a cabo esa petición.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Una y 25, partido de la una, Onda Madrid. Fran Garrido, comentarista del partido de la Onda, estará esta tarde en ese partido del Getafe y también del Leganés. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pregunto sobre lo que ya ha pasado en la primera jornada que hemos disputado después del parón. ¿Bale, irrecuperable para ti en este final de temporada o es posible meterle de nuevo en la dinámica?
Bueno, yo creo que va a depender un poco también del propio Madrid, ¿no? Al final es un futbolista que sí es verdad que el rendimiento no ha sido nunca el esperado por todo desde que llegó, pero en los momentos importantes sí que es verdad que a veces ha rendido en las finales y en partidos pues que eran muy importantes, ¿no? Por eso digo que yo creo que si el Madrid sigue en ese pulso en la pelea por la Liga y está para poderla ganar, yo creo que ahí sí puede aparecer el mejor Bale, o es lo que a mí por lo menos me gustaría que pasara.
La cuestión es si él se enchufa o se autoexcluye.
Claro, ese es el problema, ¿no? Porque luego con actitudes como las del otro día, que sale al campo, que es cierto que sale al mismo tiempo que Vinicius, que tampoco va a ser acertado, pero él no deja de intentarlo, tirando desmarques, ofreciéndose, y por el contrario, él pues prácticamente tocó un balón o dos en todo el tiempo que jugó, que salió en el minuto 60 y tuvo tiempo para media hora para poder hacerlo, y sin embargo, pues no apareció, ¿no? Es un poco indolente el galés y a partir de ahí pues es muy complicado que a Madrid le valga.
La otra cara de la moneda, San, ilusionante la hora del otro día frente a Eibar, un buen punto de partida para lo que viene.
Sí, la verdad que por lo menos estuvo, se le vio fino, se le vio con ganas, con actitud, con los contraataques, la verdad que disfrutó, porque es un futbolista que además viniendo del fútbol inglés, donde se maneja tanto ese aspecto del juego, él se siente cómodo con los cambios de ritmo y sobre todo aparecer y sentirse otra vez futbolista después de tantas lesiones, pues yo creo que lo que al final le va a dar ese plus para que al Madrid le sea muy útil y sea un futbolista importante para este último tramo, porque falta le va a hacer, desde luego.
En el Atlético, Llorente media punta en Bilbao. A mí me gustó, sobre todo cuando tuvo metros por delante. ¿Lo ves una posibilidad real para este final de temporada o crees que no va a repetir y que no es su sitio?
Bueno, es una posibilidad. Es un chico que en el fútbol base, desde luego, por esa posición ha pasado. Ha sido un jugador que se la ha utilizado en categorías inferiores por ahí, como la media punta, medio centro, incluso por fuera ha jugado también. Bueno, yo creo que es un chico que tiene tantas ganas y tiene tan buenas condiciones que al final donde le pones siempre te va a rendir. Otra cosa es que como una constante pues sea la mejor opción para el Atleti, ¿no? Pero sí que es una posibilidad que tiene ahí y que al final el chico pues te va a dar y como tú bien dices, pues a mí también me gustó bastante el otro día y probablemente le veamos en algún momento determinado otra vez en esa posición porque te puede aportar bastante.
El Atlético quiere meterse en Liga de Campeones, pero tiene un problema con el gol. El número total de goles, creo recordar que son 32, que es un número bajo para estar en esa zona alta de la tabla. Es verdad que mantiene seguridad defensiva. Y arriba, Morata, 8 goles. Diego Costa, 3 goles. Bastante tocados por las lesiones este año. Es un problema eso, ¿eh?
Sí, es un problema grande. Al final, los dos delanteros referentes del equipo llevan 11 goles en total, ¿no? Al final, es un registro muy pobre. Es un registro bastante para una segunda línea de un equipo y que los delanteros, en este caso, pues llevasen prácticamente como mínimo el doble, más un equipo como el Atlético de Madrid. A partir de ahí, el Atleti es cierto que tampoco está generando tantas ocasiones claras a mi forma de ver para materializar pues un número mucho mayor de goles del que llevan hasta ahora, y por ahí anda un poco el problema también, ¿no? Teniendo en cuenta que el rendimiento ofensivo del Atleti no está siendo el mejor este año, en parte porque los delanteros no están teniendo ese gol que se les pide, pero también en parte porque yo creo que la creación de ocasiones es menor este año y ahí también baja el rendimiento goleador del equipo en general.
El Getafe falló en Granada, lo que no suele fallar, concede dos goles de los que no suele conceder y hoy se enfrenta a un Español revitalizado, para mí un falso colista, tal y como viene.
Sí, además comentábamos el otro día en el partido de la Onda que los equipos cuando vienen estando abajo y jugándose tanto son los rivales siempre más incómodos para enfrentarte a ellos porque tienen esa ganas, ¿no? Esa ilusión de poder salir ahí abajo, esa necesidad, y cuando uno tiene necesidad se vuelve peligroso. A veces para mal porque juegan esos nervios contra ellos mismos y no les salen las cosas, pero si son capaces de lanzar un resultado como el del otro día y que el partido hoy empiece bien para ellos, pues se vuelve un rival muy, muy incómodo, sobre todo porque las ganas no las van a perder en ningún momento sabiendo lo mucho que se juegan y que además ellos sí que tienen una final para cada partido y bueno, pues el tipo de rival en esta ocasión que le toca al Getafe como es el Español, pues le va a incomodar muchísimo la situación al equipo de Bordalás porque bueno, pues porque viene con ganas, viene con actitud y viene sobre todo teniendo claro que puede salir, ¿no? Y eso es el peligro de un equipo que viene en estas circunstancias.
Y el Leganés que viene del palo frente al Valladolid tiene un partido muy 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 difícil frente al Barcelona, teniendo en cuenta lo que viene el viernes el Mallorca, partido bueno, fundamentalísimo para mantener la categoría. Hoy suponemos que Aguirre tirará de rotaciones. ¿Tú qué harías? ¿Sacarías una unidad B y reservarías a los teóricos titulares para el viernes?
Teniendo en cuenta sobre todo el parón que ha habido, es difícil rotar tanto por el tema de coger ese ritmo de competición que no tienen. Es cierto que llevan entrenando ya 2 semanas y media, pero juntos todavía no han entrenado tanto tiempo todos. Y al final el futbolista entrenando coge ritmo, pero el ritmo de competición solo se gana compitiendo. Y cuando llevas un partido y en este segundo partido tienes un claro objetivo, que es más el partido de Mallorca que el de hoy, yo no optaría por rotar, optaría por quizás hacer los cambios pronto, pero sabiendo que va a ser un partido que a nivel físico te va a venir bien para tomar al futbolista, porque te va a tocar correr bastante detrás del balón, porque bueno, pues va a ser difícil jugarle tú a tú a Barcelona. Lo normal es que al final pierdas el partido, pero para ritmo de juego yo creo que sería interesante que más o menos la idea que tenga para el día del Mallorca que la ponga hoy en lista, porque al final es lo que te va a dar ese ritmo que para el Mallorca sí que te va a hacer falta, porque esa sí que es la final del Leganés y ese partido no se te puede escapar de ninguna de las maneras.
Pues te escuchamos esta tarde a partir de las 7 en la transmisión de los partidos del Getafe y el Leganés. Fran Garrido, comentarista del partido de la Onda. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
En un momento estamos con la última hora del Getafe y del Leganés, pero nos vamos hasta Barcelona para conocer la última hora especialmente del Barça, rival directísimo del Real Madrid en la pelea por el título. Nos escucha Ramón Salmurri, compañero de Cataluña Radio. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
101 días después vuelve el Barça al Camp Nou, un Camp Nou totalmente desierto frente a un Leganés que llega tocadísimo, confianzas las justas. ¿Cómo está el Barça? ¿Cómo le ves? ¿Cómo le viste en la reaparición en Mallorca?
Pues la verdad es que se respira, te diré, cierto optimismo en Barcelona después del partido en Mallorca. Pero hay que entender que el Barça venía de donde venía, de jugar fatal y empatar en Nápoles, de perder el Clásico contra el Madrid y luego de ganar de manera pírrica contra la Real Sociedad en el Camp Nou, en un partido nefasto de los de Quique Setién. Entonces esta vuelta de la competición le ha sentado bastante bien al equipo. Ayer en rueda de prensa Setién parecía bastante optimista y te diré que si todos intuíamos un nuevo fútbol y una nueva normalidad y un fútbol distinto con muchas sorpresas, Setién entiende que no, que esto va a ser un cuerpo a cuerpo Barça-Madrid, que va de perder los mínimos puntos posibles y que los dos van a ganar prácticamente todos los partidos.
¿Os acordáis que en el mes de febrero el Leganés perdió a Brightwood, lo fichó el Barça pagando la cláusula, 18 millones de euros, y le preguntaron a Aguirre por aquella circunstancia, ¿recordáis?
Aquí en España utilizamos en el refranero popular el dicho de desvestir a un santo para vestir a otro. A mí me gustaría saber cómo sería ese dicho o cómo lo llaman ustedes en su tierra a un caso como este y si se ven todos los equipos igual de santos o hay distintos niveles. Gracias.
Desvestir un santo para vestir a otro. Ayúdame. Imai. Puta madre, pues ahora sí que me la pusiste fuerte, hijo. Yo creo que nos chingaron, eso es lo que yo creo. En mexicano. Pero bueno, ni las manos metimos. Es lo que hay, no pasa nada.
En mexicano nos chingaron, decía Javier Aguirre. Brad Wade, que es un tipo peleón, mentalmente fuerte, que está buscando un hueco. Hoy puede jugar de titular. Suárez está percibido de sanción, viene de la lesión. ¿Qué crees que va a pasar, Ramón?
Pues si me tuviera que mojar, te diría que sí, que Brad Wade va a ser titular, por distintas razones. La primera es porque, como comentabas, Suárez sale de la lesión y ayer Setién ya dijo que no tenía muy claro esto de ponerlo hoy de inicio, y pensando además que Sevilla está a la vuelta de la esquina. El viernes el Barça juega en el Pizjuán, entonces las rotaciones son obligadas, y en ese sentido Brad Wade se ha convertido en un jugador importantísimo, vital para el equipo, porque Messi es el solista perfecto, pero necesita digamos, mano de obra, y esa mano de obra Brad Wade se la da. Suárez no se la da, Griezmann no se la da, Jordi Alba no se la da, solo la encuentra en el danés. Y desde ese sentido se está convirtiendo en un jugador muy importante para el equipo.
Ramón Salmurri, compañero de Cataluña Radio. La última hora del Barça, rival del Leganés esta noche, partido a partir de las 10 de la noche en el Camp Nou. Gracias, Ramón, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con la última hora de los nuestros, nos lo va a contar Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezamos por el Leganés, que es el que tiene la situación más peliaguda. Primero porque está en zona de descenso, empatado con el colista, con el Español. Partido hoy de enorme dificultad para el equipo de Aguirre.
Sí, más obligado si cabe, ¿no? Como decía el propio Javier Aguirre ayer, intentar la proeza tras caer en casa contra el Valladolid. El Lega es vicecolista con 23 puntos, está a 3 de la salvación que marca el Celta, y además esta noche no va a tener a su mejor futbolista y máximo goleador esta campaña, Óscar Rodríguez, y tampoco a Siobas, que es un pilar en la defensa. Así que Aguirre jugará con tres centrales para actuar con un 5-3-2, seguramente con Cuellar en la portería, con Bustinza, Omerúo y Aguaslén en la zona de centrales. Más adelante con Rosales y Jonathan Silva en los laterales, Rubén Pérez, Eraso y Recio en la línea de medios, y arriba Salé y Carrillo, aunque también podría jugar Guerrero. Hay dos cosas que ayer le molestaron a Javier Aguirre. Una, que se pusiera el acento en su capacidad motivadora como si no tuviera otra virtud. Es lo que le pasaba a Del Bosque cuando se hacía hincapié en su gestión de egos y se soslayaran otras virtudes que tenía como técnico. Y también le molestó a Javier Aguirre que se le sugiriera que por qué no jugaba más abierto de partida y no solo cuando su equipo iba por detrás en el marcador.
Sí, claro, suena bonito, ¿no? En la teoría suena bien, sí. Sí, ahora que me ayude y que me diga quién y cómo, porque es jodido. Pero está bien, sí, bueno, son puntos de vista, son respetables, y a Javi le digo eso, ¿no? Sí, se ve bonito el equipo con dos abiertos, tirar centros, tal. Sí, tiene toda la razón, sí, voy a intentar seguir su consejo.
Tiró de ironía, claramente no le gustó la pregunta al Vasco Aguirre ayer en la sala de prensa virtual, entre comillas, de Butarque. Dificilísimo acertar hoy la alineación del Leganés, ha dado una a Rodrigo, pero creo que hasta el propio Aguirre tiene dudas, teniendo en cuenta lo que viene el Mallorca el próximo viernes. Y hoy Braithwaite enfrente, que está peleándolo todo para tener minutos. Hace poquito vestía de pepinero, Rodrigo.
Y que viene de marcar además su primer gol con la camiseta del Barça, gol que por cierto no celebró en Son Mox. 8 tantos este año con el Leganés, ese con el Barça, una vez que Javier Aguirre se sintió chingado, ya no se va a lamentar más, y ahora sí que repara en las virtudes que tiene Brad Wade, un futbolista que le gustaría tener en sus filas para conseguir la permanencia esta temporada.
Martín me gusta como jugador, un extraordinario profesional, siempre intentando mejorar. Lo vi en buena dinámica, en Mallorca, está fuerte, está como siempre, está rápido, ágil y seguramente nos complicará mucho, sí, bueno, Martín es un jugador muy bueno.
Brad Wade podría apuntillar al equipo que le hizo ser alguien en España, así es como afronta el partido por primera vez contra el Leganés el futbolista danés.
Conozco a mucha gente y jugué ahí, pero es un partido de fútbol. Jugamos para ser campeones. Cuando estás en el campo, no hay amigos.
Braithwaite, que presumiblemente puede ser titular. Por cierto, el Leganés viste esta noche la tercera equipación de la próxima temporada en homenaje a los sanitarios, a toda la gente que en la ciudad de Leganés ha peleado contra el COVID en estos últimos días. ¿Algún apunte más del equipo pepinero, Rodrigo?
Recio y Brian Hill están apercibidos en el Lega, así que se perderían ese trascendental partido contra el Mallorca si ven cartulina amarilla. El Lega nunca ha puntuado en el Camp Nou y van a pitar Martínez Munuera con Iglesias Villanueva en el VAR.
Y a las 7:30 en el Coliseo, Getafe Español. El Español, decía yo, falso colista con 23 puntos. Viene de ganarle al Alavés por 2-0. Viene en Barba, que viene en buen momento. Le dio 2 asistencias de gol al equipo el otro día. No viene de Tomás, finalmente sancionado. Baja importante en el equipo perico, Rodrigo.
Sí, es un partido raro, ¿no? Los azulones que aspiran a la Champions pero vienen de perder y el Español que es el colista pero viene de ganar. El calendario ahora le ofrece al Getafe una buena ocasión para sumar con dos partidos seguidos en casa frente al Español y el Eibar. Cheita está sancionado, pero Bordalás va a recuperar a tres de sus piezas capitales, a Arambarri, a Maximovic y a Mata. No está Raúl de Tomás, pieza importante como no en el Español, y José Bordalás loa al conjunto perico. No en vano es un club que se ha gastado 40 millones en enero para reforzar el equipo y por lo tanto Bordalás no se fía de él.
Desde la llegada del Pitu Velardo pues el equipo mejoró, tiene su señal de identidad y la verdad es que tiene jugadores de un grandísimo nivel. Es un equipo lo que tiene la Liga Española, que aquí la clasificación no es determinante como en otras ligas, ¿no? Como puede pasar en la liga alemana o en la francesa o en cualquier otra liga, aquí no, aquí el nivel es muy parejo y sacar los partidos adelante va a ser muy difícil.
Tampoco es fácil acertar el once de Bordalás, que podría ser el formado por David Soria en portería, con defensa para Damián, Gené, Cavaco y Olivera, Arambarri, Maximovic, Nión y Cucurella en el centro del campo y arriba Ángel y Mata. Vuelve Lele Cabrera al Coliseum, titular indiscutible en el Español tras abandonar el Getafe en el mercado invernal, y mensaje floral también hacia el Getafe y hacia Bordalás del técnico perico de Abelardo.
A mí el Getafe de Bordalás me parece un equipazo. Me parece, ya no es ninguna sorpresa, es una realidad. Hace dos años casi se mete en Europa League, el año pasado se metieron en Europa League y este año no solo están en Europa League, están peleando incluso por meterse en Champions League. Creo que es un equipo espectacular verlo y a mí me encanta verlo, cómo los ha trabajado, y eso es fruto de mano del entrenador, de Bordalás, que está demostrando ser un grandísimo entrenador, y de unos jugadores que están implicados en esa idea.
Pitará en el Coliseo Munuera Montero con Cuadra Fernández arbitrando en el VAR.
Y los compañeros de Sky Italia hablaban ayer de cómo va a ser la finalización de la Liga Europa en la que está el Getafe, Rodrigo.
Sí, según ese medio italiano, el emparejamiento de octavos de final entre el Getafe y el Inter, ese doble partido aplazado el 12 y el 19 de marzo, se va a jugar a partido único el 4 de agosto en Alemania. A partir de ahí, los ocho equipos clasificados disputarán del 10 al 21 de ese mes de agosto un mini torneo en Alemania, con cuartos, con semifinales y con final a partido único. Los encuentros se jugarían en Duisburgo, Gelsenkirchen, Düsseldorf y Colonia, que también será la sede de la final. Es una información, ya digo, de Sky Italia, que deberá confirmar la UEFA, que se reúne mañana y pasado para terminar de darle forma y oficialidad a este nuevo formato.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Además, se juega a las 7:30 hoy el Villarreal-Mallorca. Atención al Mallorca, rival directísimo del Leganés, luchando por evitar el descenso. Y la noticia de ayer era que Iker Casillas no se presenta a ser candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Javier Tebas, el presidente de la Liga, estuvo anoche en Onda Cero y al respecto dijo esto.
A mí lo que me preocupa, de lo de Iker Casillas, es lo que dice, ¿no? Es que no continúa porque considera que las elecciones no son transparentes y que se están favoreciendo a otra situación. Eso es lo que me preocupa. Por algo lo dirá. Yo creo que en parte tiene bastante razón lo que dice. Me consta que hizo un equipo de trabajo, que se reunió muchísimas veces informándose bien del mundo de la federación, de lo que había que trabajar. Estudió presupuestos, estudió de todo. Y si ha dado ese paso no es porque él tenga miedo a no ganar unas elecciones. Puedo asegurar que es que, en mi opinión, tenía bastantes posibilidades, según lo que yo podía hablar y hablar con la gente del entorno del fútbol, que habló con muchísima gente del entorno del fútbol, ¿no?
1:42, partido de la una, Onda Madrid, noticia de última hora en el equipo blanco. ¿Con quién como protagonista hablas?
Se llama Javi Sánchez, es un central de Getafe, lleva en el Real Madrid desde los 8 años y el Real Madrid acaba de acordar con el Real Valladolid de Ronaldo el traspaso del central getafense. Firma hasta el año 2024 con el Real Valladolid, así que abandona la disciplina del Real Madrid.
Y en segunda división, mañana tenemos derbi, Rayo Vallecano, Fuenlabrada en Vallecas. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, con novedades importante, sobre todo en el Rayo Vallecano, que ha estado muy activo estos dos últimos días. Recurrió la quinta amarilla que vio Advíncula ante el Cádiz y ha prosperado ese recurso, así que va a poder estar el peruano en ese partido mañana frente al Fuenlabrada. Y eso sí, están pendientes de Johnny Montiel, que también fue expulsado, y veremos a ver si competición le quita la tarjeta roja. Va a ser un partido sobre todo muy especial para el entrenador del Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, que lo fuera del Rayo Vallecano y que va a volver a Vallecas después de unos cuantos años. Ya lo hemos escuchado un poquito en los titulares, pero esto es lo que espera del equipo mañana de Gémez.
El equipo es un pepino de equipo. Yo para mí es uno de los mejores equipos de la categoría y sobre todo con la ambición de su entrenador, ostras, va a ser un partido de ruleta. y va a ser un partido de dos entrenadores muy ambiciosos, y al que mejor le salga, el que menos errores cometa, va a ser el que se va a llevar el gato al agua. Yo me espero un Rayo como lo que es, ¿no? Lo que es su entrenador. Un Rayo, como vayas con miedo, te mata. La vamos a poner encima de la mesa y, como bien dice Paco, a ver quién es el que la tiene más larga, ¿no?
También ha hablado José Ramón Sandoval sobre cuáles son los objetivos para esta temporada. Pregunta de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Bien le conoce en su pasado rayista y esta ha sido la respuesta del técnico fuenlabreño. Así que el Fuenlabrada debe estar mirando para arriba o para abajo.
Esa pregunta me la haces porque me conoces. Sabes que soy muy ambicioso y yo, cuando fiché por el Fuenlabrada, yo nunca miro para abajo, porque si miro para abajo me da claustrofobia y me puedo caer. Entonces yo siempre miro para arriba.
Pues mirando para arriba, y partido, como decimos, muy especial. Tendrá muchos amigos mañana a los que saludar en Vallecas.
El Fuenlabrada, que viene de conseguir la victoria, así las decías.
No. Decía que Sandoval y Paco Gémez, hay que estar atentos mañana porque vaya show de ambos.
Con doble mascarilla, Paco, va a ser difícil leerle nada, ¿eh?
Entre Paco y Sandoval creo que pueden liar una buena, pero bueno, si sale un buen partido como dice Sandoval, que yo creo que lo puede ser, pues a divertirse en Vallecas.
El Rayo, que viene de empatar en Cádiz, pero jugando un gran partido, y el Fuenlabrada de ganarle 1-0 al Tenerife con gol de Sekou Gassama, Laura.
Y por cierto, una noticia en el Fuenlabrada: Juan José Núñez, más conocido seguro para todos nuestros oyentes como Chiqui, que ha sido entrenador durante estos últimos años en el San Fernando, se incorporaba ayer al nuevo cuerpo técnico del Fuenlabrada junto con José Ramón Sandoval.
Baloncesto. La Liga ACB, el final de la Liga de Baloncesto. Mañana empiezan los tres primeros partidos de la competición. Debuta a las 3:30 el Barça frente al Juventud, y el jueves turno para el Real Madrid, Blas.
Bueno, lo positivo de esto es que ya empieza y no para. Tres partidos cada día, luego un parón antes de las semifinales, otro parón de un día antes de la final. El Madrid, si quiere ser campeón, que tiene que jugar 7 partidos en 13 días, comienza el jueves a las 6:30 contra el equipo Pío Pío y cerraría la final el martes 30. Ojalá el Real Madrid consiga el triplete nacional. Un Real Madrid que está tranquilo en su cuartel general, respetando todo el protocolo sanitario, y por eso queremos llamar a alguien que está en otro hotel, que es madrileño y que el jueves se va a encontrar con el Real Madrid. Se llama Javi Beirán y es campeón del mundo.
Campeón del mundo, efectivamente. En China ya nos escucha, está en Valencia. Javi Beirán, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo estás viviendo estos días en Valencia, sin contacto apenas con nadie que no sea de tu equipo? Dijo Jelinek, el jugador de Andorra, que eso era algo así como una cárcel cómoda. ¿Exagera?
Bueno, nunca he estado en una cárcel. Es verdad que no estamos acostumbrados a estar así encerrados con estas normas tan estrictas, pero que bueno, que quizás es lo necesario para que todo pueda volver en las mejores condiciones y no haya sustos de última hora y se pueda empezar la competición bien, que al final pues han hecho la ACB y también nosotros los jugadores un esfuerzo muy grande para poder disputar esta fase final.
Lleváis ahí 5 días, ¿se te está haciendo muy largo?
Sí, no me estoy aburriendo, pero sí que es verdad que parece que llevamos ya muchísimos más, ¿no? Al final todo el día estamos intentando buscar planes para no aburrirnos, aparte de entrenar, lógicamente, ¿no? Pero el resto del tiempo intentar no estar tirado en la cama, porque al final, si no, yo creo que lo notamos, y más después pues de haber estado 2 meses y medio confinados, volver a prácticamente en Canarias, por ejemplo, a prácticamente volver a la normalidad, y ahora volver pues a estar aquí otra vez encerrados con muchísimas normas, sin poder salir del hotel, pues hay que intentar que la cabeza desconecte también un poco antes de empezar los partidos.
Oye, se están tomando precauciones de todo tipo, test, toma de temperatura, higiene máxima. ¿Te parece excesivo? ¿Te parece absolutamente necesario? ¿Cómo es el protocolo de estos días? ¿Es un poco agobiante o no?
Bueno, yo creo que una vez te has metido en la burbuja que tenemos aquí, no es agobiante. Sí que son muchísimas medidas y algunas pues a lo mejor chocan más que otras, pero quizás es la única forma de asegurarse prácticamente un 100% de seguridad, ¿no? O un 99%. Al final, pues en el comedor pues hay que esperar a que acaben los otros equipos para desinfectar, que nos tienen que servir la comida. Todo eso teóricamente va a ir mejorando, es decir, una vez nos han hecho ya dos test y demos todos negativos, que es lo que esperamos, pues ya podremos tener más contacto con los demás compañeros de otros equipos, ya podremos compartir más cosas del propio hotel, que estamos 4 equipos por hotel, y la vida será un poquito más sencilla o más libre, entre comillas.
¿Se puede comparar, Javi, con algo de lo que has vivido como deportista, como persona? Tú has estado concentrado muchas veces con España, también en algunos eventos con tus diferentes clubes. ¿Se puede comparar algo lo que estáis viviendo en Valencia o no?
No, por partes, a veces a concentraciones, sobre todo cuando eres más pequeño, ¿no? De campeonatos con los clubs o de selecciones. Bueno, yo no estaba en selecciones casi, pero en club sí, de sub-16, sub-14, en el que tienes como estar en un hotel y no te dejan salir por normas, ¿no? O porque no eres mayor de edad o cosas así, pues al final ese tipo de experiencias de estar conviviendo con cuatro equipos a la vez y tener pues una sala de juegos, los desayunos, las comidas, etcétera, pues a nivel profesional luego pues no llegas a convivir así, porque al final pues muchas veces no estás ni en el mismo hotel o acabas viendo a algún amigo que está fuera o acabas saliendo y no tienes tanto tiempo en el hotel como estamos teniendo ahora. Pero bueno, yo creo que cada vez estamos ya más centrados en que mañana ya empieza la competición, nosotros pasado mañana contra el Real Madrid y una vez empecemos a jugar, jugando cada dos días y teniendo que descansar, pues va, y viendo partidos entre medias no va a haber mucho más tiempo para distracciones.
Un día conversando con Julen privado nos dijo una frase que me hizo pensar. Él decía que quería volver a jugar primero por él, porque es competitivo y le gusta jugar al baloncesto, y luego por la gente, ¿no? Porque él pensaba que a lo mejor tres partidos al día podían distraer a la gente del sufrimiento que estaba pasando o simplemente de la preocupación o activar ese entretenimiento que también la gente necesita con el deporte, como está pasando en el fútbol. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo creo que cuando nos planteábamos o se planteaba el colectivo de jugadores el volver o no volver, que tampoco dependía de nosotros, ¿no? Pero la idea era un poco también el ir saliendo poco a poco de todo esto, ¿no? En nuestro pequeño granito de arena, lo que pueda ayudar a aportar, pues, oye, vamos a dar un paso y que poco a poco, pues igual que va abriendo todo, que otros trabajadores están yendo a sus empresas a trabajar, pues nosotros dentro de lo que podemos vamos también a ayudar a eso, ¿no? Y es verdad que el fútbol ya está... lleva pues eso, 3-4 días desde la vuelta y ayuda a la gente, pues muchísimos amigos que tengo están deseando que empiece esta fase, dice, se van a tragar los 3 partidos por día y bueno, que les va a ayudar mucho a volver a ver básquet, que les apetece y quitarse ese mono después de estos pues 3 meses casi sin baloncesto.
Javi, la ACB ha puesto mucho empeño en lo sanitario, no solamente en lo relacionado con el coronavirus, sino por ejemplo si tenéis un problema de salud, desde un tobillo hasta una muela que delata, tenerlo todo en el mismo lugar para no asumir riesgos, y también en el esparcimiento, que al final, bueno, para un deportista aburrido, entre comillas, está bien. ¿Cuál es tu ranking? ¿Qué está ganando ahí? ¿El ping-pong, el futbolín, las cartas? ¿Qué está ganando por ahí?
Aquí en nuestro equipo está ganando el ping-pong, yo creo.
¿Y quién le pega mejor? ¿Quién le pega mejor?
Manu Lecom, el belga, el base francés, belga, perdona, que tenemos.
O sea, el nuevo ahí no. Ya dejando
sí,
claro
sí,
que
sí,
es el mejor, ¿no?
No sé si cuando jugó en Estados Unidos ahí en la universidad o algo, pero nos está machacando. Pero bueno, yo creo que es una forma además también de hacer equipo, de no estar siempre en la habitación, que muchas veces en los viajes que son cortos, pues casi convivimos lógicamente, pero enseguida pues muchos jugadores van a su cuarto, hablan con sus familias, ven series, ven películas, y aquí intentamos un poco, bueno, tener ese tiempo también, pero poder disponer de actividades y tener tiempo libre para pues poder desconectar, como he dicho antes.
Oye, todo esto está muy bien, se pasan todas las pruebas, seguridad, una semanita ya en Valencia, y primera cita, vacuna del Madrid. Todo muy bien, ¿eh? El calendario fenomenal para Granca, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que está bien, que tenemos, no hemos jugado nadie, creo, partidos amistosos, al final no se va a poder o no se ha podido, y el Real Madrid puede ser un buen inicio, ¿no? Para ver cómo estamos, para ver el nivel y para intentar ganar, lógicamente, sabiendo que quedarían 4 partidos si perdemos y que seguiríamos teniendo opciones, sabiendo que el Real Madrid pues siempre es favorito en estos torneos, ya, aunque no lo hayamos jugado nunca, pero en cualquier competición siempre es favorito, y para ver cómo nos encontramos. Al final yo creo que vemos nuestro nivel entrenando, tenemos que ver nuestro nivel compitiendo y ver cómo, a qué nivel estamos con respecto a otros equipos, ¿no? Porque yo creo que estamos entrenando bien, pero al final pues la experiencia de competir pues la tenemos que ver ya, y yo creo que el Madrid es una muy buena piedra para empezar.
¿Tienes la impresión, Javier, de que un sistema como este, tenéis 5 partidos en 10 días, es un territorio abonado para las sorpresas y que los grandes lo van a tener más difícil que en un playoff al uso?
Bueno, tienen, sobre todo los grandes tienen menos margen de error, ¿no? Yo he jugado algunas veces en los playoffs por el título, incluso en las semifinales, y siempre notabas esa confianza, ¿no? De que aunque les ganaras un partido, sobre todo cuando era 5 las semifinales, sobre todo, pues tienen ese margen, ¿no? De poder perder un partido, incluso 2, y seguir pasando. Ahora no. Incluso en el grupo se puede perder algún partido. Ya veremos si 1 o 2, dependiendo de otros resultados. Pero es a un partido contra cada uno, cualquier cosa puede pasar. Lógicamente, equipos con grandes plantillas, Madrid, Barça, Valencia, que tienen 15 jugadores prácticamente que pueden jugar, pues a lo mejor, si se nota el cansancio, pues pueden tener un poco de ventaja por eso de las rotaciones. Pero yo espero que nos aguante el cuerpo esos 5 partidos y que ojalá pues necesitemos todavía más fuerzas para poder jugar 1 o 2 más.
Ya estás viendo el fútbol sin público, pero es en escenarios más grandes y sobre todo al aire libre, ¿no? Que las voces se esparcen un poco más. ¿Cómo crees que va a ser esto de jugar sin público? Que se oye las zapatillas, al entrenador pegando gritos, al de la radio narrando su partido. ¿Cómo crees que va a ser eso?
Bueno, creo que va a ser extraño. Vamos a echar de menos el público seguro, porque al final nos transmite mucho, no solo por ver las gradas llenas o vacías, ¿no? Sino por lo que nos transmite. Y tendremos que hacer un esfuerzo nosotros en animarnos más, en saber que cualquier palabra que digamos, tanto buena como mala, se va a oír y ser conscientes de ello, ¿no? Para quizás apoyarnos más de lo que solemos hacer, animarnos más y que ese extra que nos falta del público, sobre todo cuando jugamos en casa, pues lo intentemos, aunque es prácticamente imposible, pero lo intentemos suplir con el banquillo y animándonos nosotros.
Pues es Javier Beirán que nos atiende desde Valencia, un madrileño, juega en el Gran Canaria, rival del Real Madrid pasado mañana jueves en la puesta de largo de ambos equipos en esta fase final por la lucha por el título de Liga. Javier, muchísimas gracias, suerte, ¿eh?
Muchas gracias, ya hablamos pronto, un abrazo.
Pasamos del ayuno de baloncesto al empacho total. Mañana 3 partidos por la tarde, Blas.
3 turnos en el otro grupo con el que se cruza el Real Madrid. A las 3:30 Barça-Juventud, a las 6:30 Unicaja-Tenerife y a las 9:30 Derbi Vasco-Basconia, Bilbao-Basquetel Madrid, que va a debutar el jueves contra Gran Canaria. Luego a los 2 días Burgos, cada 2 días partido, Valencia, Andorra y Zaragoza. Por cierto, Tornike Sengelia, una de las grandes estrellas de la Liga CB, que tiene 2 años de contrato con el Basconia, está muy cerca de ser traspasado al CSKA de Moscú para la próxima temporada.
Como curiosidad, el Real Madrid tiene un base de 15 años en la convocatoria, ¿no?
Sí, Juan Núñez ha cumplido 16 el 4 de junio.
16.
Es decir, 16 años recién cumplidos. Si debuta, sería el más joven de la historia del Real Madrid. Si lo ves, es poquita cosa, que diría mi madre, ¿no? Un chaval sin mucho músculo, sin mucha estatura, sin mucha presencia, es zurdo, pero hablan maravillas de él. Lo hemos visto en categorías infantiles y cadetes con España y también con la selección madrileña. Y bueno, se lo ha llevado Pablo Laso porque nos cuentan que se ha entrenado muy bien y que está plantando cara a transatlánticos y a jugadores de mucho calado. Juan Núñez, cuidado con este base, una de las últimas perlas de la cantera del Real Madrid.
Y os recordamos la noticia del día que se producía pocos minutos antes de comenzar este partido de la una. Carlos Sainz, el piloto madrileño, premio Princesa de Asturias 2020. Ya se lo merecía el matador, Carlos, ¿eh?
Bueno, 58 años, carrera muy longeva. En el 90 ganó el Mundial de Rallys, en 2020 ha ganado el Dakar, 2 campeonatos del mundo de rallys, 3 rallys Dakar, y creo que todo el mundo que habla de él, como hizo Juanjo Lacalle hace poco en el partido de la una, habla de su capacidad y de su obsesión por mejorar ya cerca de los 60 años. Creo que premio muy merecido para uno de los deportistas madrileños más importantes de la historia.
Y de hecho, ni mucho menos se retira, ¿eh? El año que viene quiere correr el Dakar otra vez con Mini, como ya ocurrió en esta oportunidad. Gracias, Blas.
Nada, un abrazo.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Os emplazamos para esta tarde a partir de las 7, el partido de la onda con José Vicente Delfa, Jesús Ruiz y compañía, con la transmisión de los partidos entre el Getafe y el Español en el Coliseum, y luego a las 10 el Barça-Leganés desde el Camp Nou. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.